Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Conclusiones 2024. ¿Cómo está? Ya de vuelta. Muchísimas gracias por su apoyo. Por supuesto, espero haya pasado las mejores fiestas. Este 2024 debe de traerle a usted todo lo que desea. Que así sea, así es. Es un hecho decretado. Que a todos nos vaya muy, muy bien. Aunque bueno, viendo el panorama internacional, va a estar complicado. Pero bueno, al menos en el ámbito privado, ¿no? A eso me refiero. Para alejarme un poco del tema de las noticias y de la política, en el ámbito privado es donde le deseo que tenga usted todo lo que desea. Y si no es así, solo hay una cosa que necesita, creo yo. Salud. Salud. Que lo demás, con salud lo hacemos nosotros. Así que lo que más le deseo a usted, a sus seres queridos y a todos es salud. Porque ya teniendo eso, pues ¿qué le impide avanzar, luchar, moverse, pelear, crear, lograr, triunfar? Pues las ganas y muchas otras cosas que dependen ya de uno, ¿no? Así que la salud es lo primero. Ojalá la tenga durante todo el año y años venideros. Que sea así, así es, se decreta. Y ya está. Y le digo gracias por estar aquí en este 2024. Ojalá me acompañe durante todo el año, como lo hizo el pasado. Yo espero que así sea y espero estar a la altura de lo que espera de este programa, al igual que a todo mi equipo de producción. También agradecerles que sigan en este 2024 y al staff que está detrás de cámara, también agradecerles que sigan aquí conmigo, con el equipo, con el programa en este 2024. Y gracias a CNN por permitirme seguir con usted en este 2024. Ya, tenía que sacármelo del pecho, hombre. Porque como no había regresado, tenía yo que darle gracias a todos ellos. Y, por supuesto, a la cadena y a usted principalmente, que hace que esto sea posible. Dicho eso, ¿con qué vamos a iniciar en este 2024? Conmigo, por supuesto, aquí en Conclusiones. Pues vamos a iniciar con Guatemala, que fue algo a lo que fuimos dando seguimiento constante. El entonces presidente, primero, el entonces candidato Bernardo Arévalo estuvo aquí infinidad de veces. Después también infinidad de veces ya el presidente electo, cuando venía toda esta judicialización en contra de su juramentación, de su toma de posesión, trataban de impedirlo. Arremetieron contra el partido Semilla, la personería jurídica, en fin, todo eso. Muchas veces estuvo aquí Bernardo Arévalo, el presidente electo. Ahora ya es presidente, el presidente en funciones de Guatemala. Y yo le digo, tristemente, presidente Arévalo, es muy importante que usted esté al tanto de lo que hace su equipo de comunicaciones, su equipo de prensa, ¿sí? Cuando no existían estos personajes intermediarios entre usted y yo, presidente Bernardo Arévalo, no había ningún problema en que usted me acompañara aquí en el programa. Lo hizo infinidad de veces. Y era contactarlo prácticamente directamente. Y si tenía el espacio, aquí estaba. Si tenía el tiempo, aquí estaba en el programa, sin mayor complicación. Incluso a veces cuadramos agenda porque tenía solo 15 minutos y 15 minutos era bienvenido y después lo dejaba yo libre para que continuara con su agenda. Pero ahora llegan estos personajes extraños, oscuros, a formar parte, como siempre, de estos equipos de prensa, de comunicación, del gobierno y del presidente Arévalo. Y de entrada, bloqueo. De entrada no se puede, no sabemos, déjame consultar, vamos a ver. Después estos personajes oscuros desaparecen, interrumpen comunicación con mi equipo, no contestan los mensajes, no contestan las llamadas. Y yo estoy seguro, por la relación que hemos entablado, presidente Arévalo, usted y yo, que usted no está ni enterado. Usted no está ni enterado de lo que está haciendo este equipito de comunicaciones que tiene, que de verdad, pues me parece impresentable. ¿Y por qué se lo digo con esta autoridad, presidente Arévalo? Pues usted lo sabe. Si alguien le dio seguimiento a Guatemala, por supuesto, toda la vida, pero al caso concreto de usted como candidato, como presidente electo allá en Guatemala, lo que platicamos usted y yo, hablábamos de lo que yo he llamado el síndrome Yamatei, ¿no? El síndrome Yamatei es que me prometió darme entrevistas y ya después nunca más, cuando fue crítica la entrevista, nunca más me volvió a dar entrevista del síndrome Yamatei. Hablamos del síndrome Yamatei, usted hasta se rió, eso no va a pasar, Fernando. Y yo sé que usted es un hombre de palabra. Y yo sé que esto que está pasando, este bloqueo y este no sé, déjame ver y no puede, y la desaparición, es de su equipito de comunicaciones. ¿Sí? De su equipito de comunicaciones, que yo no sé, es gente que de pronto le dan poder y por alguna extraña razón empiezan a hacer estos bloqueos sin razón. ¿Sí? ¿Cuál es la autoridad moral que me permite decirle esto? Pues la cobertura que le dimos al presidente Bernardo Arévalo. Y lo repito y reitero, estoy 100% seguro que el presidente Bernardo Arévalo no está ni enterado de los malos manejos que ya empezó a tener su equipo de comunicaciones y su jefe de prensa. Entonces, cuidado, presidente Arévalo. Cuidado, porque con todo respeto se lo digo, tenga gente eficiente, tenga gente educada, tenga gente amable, tenga gente que conozca el trasfondo de la prensa, que le ha dado el seguimiento al caso concreto y particular y a quien usted le ha abierto las puertas todo el tiempo. Porque estos entran y empiezan a hacer todo lo contrario. Así que, qué pena, no se le responsabiliza a usted para nada, presidente Arévalo. Hasta hoy ha sido un hombre de palabra, abierto concretamente con un servidor. Pero llegan estos intermediarios y lo que hoy tuvimos que pasar mi equipo de producción y yo para poder tratar de contactar, ¿qué le puedo decir? Inaceptable, presidente Arévalo. La imagen del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ante los medios de comunicación internacional y la apertura que debe haber es fundamental. Es fundamental. El daño que un mal manejo de un equipo de comunicaciones le puede hacer a un presidente es terrible, ¿eh? Es terrible. Se lo paso, presidente Arévalo, con todo respeto, con todo cariño, anótelo. Y pues yo creo que algo hay que hacer, porque ya empezaron con el pie izquierdo. Con el pie izquierdo empezaron. Qué pena, mucho que desear. Pero bueno, no importa. Hay mucho más que hablar de Guatemala, por supuesto. Y presidente Arévalo, pues aquí estoy. Ya le mandé el mensaje a la orden, por supuesto. Hicimos la solicitud, ya le platiqué lo que pasó. Si quiere platicarlo conmigo, lo platicamos. Pero ahí está, usted sabe que yo soy muy transparente y muy claro y muy frontal, sobre todo con el compromiso que usted y yo adquirimos en esa entrevista cuando usted ya fue electo presidente. Y con esa garantía, pues es que yo le hablo, ¿no? No me importan sus intermediarios. Yo hablo con usted y usted conmigo, como lo hemos hecho hasta el día de ayer, por decirlo así. Vamos a iniciar entonces, hablemos de Guatemala.
Gracias a los jóvenes de Guatemala que no perdieron la esperanza, que hoy puedo hablarles desde este podio. Nunca más el autoritarismo. Jamás permitiremos que la violencia sea empleada como medio para promover agendas políticas o preservar privilegios. Democracia democracia tiene la fortaleza necesaria para resistir y que mediante la unidad y la confianza podemos transformar el panorama político en Guatemala. Gracias a los jóvenes.
Bien, para este programa le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Congreso GT, el papel del Congreso, o lo que ocurrió en el Congreso, pues obviamente hizo titulares, pero, a ver, nadie aquí es tonto, ¿no? Lo que se intentó hacer en Congreso anulando o separando o inhabilitando a Semilla para que no formara parte de la Junta Directiva, pues era para que otro grupo lograra tomar el control del Congreso. Y quién sabe si eso hubiera ocurrido si juramentan a Bernardo Arévalo. Así de grave, o sea, el logro de la bancada Semilla, el manejo que hicieron, ese es el que hoy tiene al presidente Bernardo Arévalo en el poder. Es que si en el Congreso fallaba el cálculo un milímetro, y no se lograba la Junta Directiva y se ponía otra bancada, no voy a decir cuál para que no haya problemas, y ustedes saben quién, cuál es, otra bancada ahí, yo dudo mucho que hubieran juramentado a Bernardo Arévalo. Lo dudo. Hasta ese nivel se llegó. Pero bueno, la historia es otra. Conclu Congreso GT. Es el Congreso el que tiene, bueno, la bancada Semilla, el que tiene hoy al presidente Arévalo ya como presidente. No se dejen engañar. Y el mérito es enorme. Por eso pensamos que es sumamente importante. Conclu Congreso GT. Esa es la etiqueta. En sus comentarios, por favor, con esa etiqueta, con Congreso GT. Ah, mi cuenta en X, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en X, con Club Congreso GT, la etiqueta.
Nunca más el autoritarismo. Jamás permitiremos que la violencia sea empleada como medio para promover agendas políticas o preservar privilegios. No toleraremos la intolerancia y la arbitrariedad. No permitiremos que nuestras instituciones se dobleguen otra vez ante la corrupción y la impunidad.
Declarando de nueva cuenta la guerra abierta a la corrupción, Bernardo Arévalo se convirtió ya por fin, que eso fue una angustia y una eternidad, ¿no? Pero bueno, ya se convirtió por fin, incluso tardísimo, porque así fue, el presidente de Chile se tuvo que regresar a Chile porque nada más no se juramentaba. Fue la madrugada del lunes cuando ya el presidente número 52 de Guatemala y su vicepresidenta, por supuesto, Karina Herrera, ocuparon el cargo formal y oficialmente. Karina Herrera, por cierto, es la segunda mujer en ocupar ese cargo como vicepresidenta. Arévalo ya juramentó a su gabinete también de gobierno, que estará conformado por 14 ministerios en los que se apoyará para llevar a cabo esta transformación de Guatemala que tanto promete. El nuevo presidente también saludó a los pueblos indígenas, les prometió dejar atrás lo que él califica como los días oscuros de exclusión, marginación y racismo. Que lo hay, ¿eh? Esto que dice Bernardo Arévalo, hay que asumirlo como tal. Hay exclusión, hay marginación, hay racismo con los pueblos indígenas, lo hay, es un hecho. O sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Y es un enfoque muy valioso que ojalá logre llegar a buen término. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Ahora, estuvo presente, hablando de esto, en los honores que le rindió el ejército de Guatemala, ¿no? Pues porque es el nuevo comandante en jefe, el nuevo comandante general del ejército. Y sin descuidar el plano de la política exterior, también mantuvo una reunión con una delegación de Estados Unidos para fortalecer la cooperación bilateral. Estados Unidos le dio un apoyo tremendo, ¿eh? Tremendo. Usted ya ha visto todas las sanciones que hay, a todos los que metieron en la lista Engel, todos los pronunciamientos, aparte de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea, en fin. El respaldo que recibió Arévalo fue total por parte de la comunidad internacional. Hasta el mismo presidente de Colombia manifestó, ¿no?, cuando estaban pasando todas estas complicaciones. En fin, la comunidad internacional en general le ha dado su respaldo. Resumiendo, Arévalo ha logrado finalmente asumir la presidencia y permanecer pues ya unas 48 horas en el poder. No lo digo como mal augurio, pero es que como estaban las cosas, bueno, ya 48 horas en el poder es un gran logro. Deben ser los 4 años, si es que la democracia guatemalteca realmente aguanta lo que tiene que aguantar. Todo un hito, si se toma en cuenta toda esta remetida judicial e institucional que ha venido soportando en los últimos meses, ¿no? Y que se evidenció una vez más en el mismo momento de la toma de posesiones, que yo se lo digo, es insólito, que después se prolonga hasta después de ya haber asumido el cargo. Sí, después. Fueron más de 9 horas de retraso de la ceremonia de toma de posesión, lo que yo le digo. Hasta el presidente de Chile, Gabriel Boric, se tuvo que ir porque ya dijo, no, yo no puedo estar más tiempo aquí. 9 horas de retraso, una vergüenza. Imagínense que, además de Boric, se fueron también delegaciones que no pudieron ver a Arévalo jurar el cargo. Pasó con Boric, pasó con el rey de España, Felipe VI, con el presidente de Paraguay también, con Santiago Peña. Ya no pudieron esperar más, se tuvieron que ir. Así de vergonzoso. Pero bueno, otros directamente no llegaron. Iban a ir, ya no fueron, en fin. Ahora, el expresidente Alejandro Yamatei no tuvo ni siquiera tanto que decía, ¿no? Que él apoyaba la transición democrática, que él no tenía nada que ver con la judicialización, que él garantizaba y que le daba todo el respaldo a Arévalo y la reunión que tuvo con Arévalo. Bueno, Yamatei ni fue, hombre. Ni se presentó Yamatei. Ha sido más vergonzoso el comportamiento de esta gente. Claro, ahora ya se van y se esconden como todos lo hacen, como lo hizo Jimmy Morales, como lo está haciendo ahora Yamatei, se van al parlacén, los juramentan, ya tienen su fuero para que no los toquen. Pero ni siquiera se presentó. Digo, eso dice todo, ¿no? Mandó a su secretaria a entregar los símbolos de la presidencia al Congreso. Así de cooperativo y de... Que, bueno, ya no le digo más. Ahora, en ese Congreso, que es de mayoría opositora, ya lo habíamos hablado, Arévalo ahí encontró otro frente de batalla, el último, antes de lograr tomar posesión del cargo. Para empezar, este retraso de 9 horas fue porque legisladores eternizaron lo que era la elección de la nueva junta directiva. Eso entonces obliga al presidente electo a denunciar que se estaba vulnerando la democracia con ilegalidades, nimiedades y abusos de poder. O sea, este era el último intento a horas de que juramentara Bernardo Arévalo o que debía juramentar. Antes ya había denunciado incontables intentos de boicotear la transición para despojarlo de su inmunidad, ¿no? El Ministerio Público, de nueva cuenta de Consuelo Porras, intentó sin éxito anular los resultados electorales, ya lo habíamos hablado, le dimos el seguimiento. Protagoniza entonces esta persecución encarnizada contra el Movimiento Semilla. Como resultado, el partido tiene suspendida su personalidad jurídica de forma temporal. Es decir, es que esto es todo un rollo legal, lo voy a hablar como invitado, pero en pocas palabras, los legisladores de Semilla dejaron de ser de Semilla y se convirtieron en independientes porque le suspenden la personalidad jurídica. Y al suspender la personalidad jurídica y quedar como independientes, entonces no podían, supuestamente acuerdo a la legislación, formar la junta directiva. Y entonces, en ese bloqueo, pues entonces, ¿quién iba a quedar como presidente de la Asamblea y junta directiva? ¿Qué bancada y con qué intención? Aquí, precisamente, como prueba de lo que le decía al inicio, antes de que tuviera este equipito de comunicaciones bloqueador y oscuro, Arévalo denunció un intento de golpe de Estado orquestado por Porras para evitar que asumiera el cargo. Lo hizo aquí en el programa más de una vez. Hasta el Parlamento Europeo llegó a aprobar una resolución por mayoría abrumadora en la que denunciaban un intento de golpe de Estado. Sí, desde Europa lo dijeron. Así lo calificaron. Un intento de golpe de Estado y las maniobras de la Fiscalía para invalidar el resultado electoral. Pero ni con esas Porras admitió las irregularidades, nunca lo ha hecho, nunca lo ha aceptado la fiscal Porras, y siempre ha defendido a capa y espada que su actuación se apega a la ley. De momento Arévalo informó que le envió una carta a Porras para citarla, Y antes de tomar posesión, ya aquí también, en este programa, anunció que le iba a pedir su renuncia una vez que llegara a ser presidente. Aquí lo hizo, antes que en ningún otro lado. Pero bueno, como le decía, para Arévalo ya son 48 horas de triunfo. No la elección nada más, no, de triunfo, de poder estar ejerciendo ya como presidente. 48 horas frenéticas, por supuesto. Y 48 horas es el plazo que la Corte de Constitucionalidad dio al Congreso para que envíe un informe detallado sobre las bases legales de la elección de la Junta, o de la nueva Junta Directiva, presidida por el diputado Samuel Pérez del Movimiento Semilla. Así están las cosas. Pero bueno, ya está la Junta Directiva juramentada. No sé qué tanto pudiera pasar más, ¿no? Vamos a entender un poquito más con Merlín del Cid, que es nuestro enviado especial allá a Guatemala, a quien le mando un fuerte abrazo, mis mejores deseos para este 2024. Merlín, lo mejor de lo mejor, gracias por tu trabajo todo este año aquí en Concluye la Cadena, y espero que nos sigamos viendo mucho más, con mejores noticias, digo yo, ¿no? Ahí estuvimos en la elección también tú y yo haciendo la cobertura, y que vengan muchas más. Te mando un abrazo, Merlín, bienvenido.
Gracias, Fernando. Igualmente para ti lo mejor para este año y bienvenido al día a día en la cadena. Bueno, te cuento que la Corte de Constitucionalidad admitió a trámite un recurso de amparo interpuesto por la Fundación contra el Terrorismo que busca anular la elección del diputado Samuel Pérez como presidente del Congreso. Pérez es diputado del ahora gobernante Movimiento Semilla. La Fundación, hay que recordar que la polémica por la elección de la Junta Directiva fue una de las razones que retrasó por más de 9 horas la juramentación del presidente Bernardo Arévalo. El presidente de la Fundación, Ricardo Méndez Ruiz, argumenta en su petición a la Corte de Constitucionalidad que el Congreso cometió una ilegalidad al nombrar a Pérez porque él era diputado independiente al momento de ser nombrado como presidente del Congreso, y la misma Corte ha avalado que un diputado independiente no pueda formar parte de la Junta Directiva. La Fundación contra el Terrorismo es una organización de derecha extrema en Guatemala y que también ha impulsado procesos penales contra operadores de justicia y también voces críticas en la administración del expresidente Alejandro Yamatei. La Corte de Constitucionalidad le está dando 48 horas al Congreso para que pueda enviar un informe sobre cómo fue el proceso de la elección de la Junta Directiva. Y es que la legislatura saliente fue la que nombró como independientes, o la que estableció que los diputados de Semilla debían asumir sus cargos como independientes. Pero la legislación que asumió el domingo fue la que votó por dos planillas, la que mayor votos tuvo fue la de Pérez, y posterior a ese nombramiento fue que toman una nueva decisión y revierten la decisión que habían tomado los predecesores y devuelven la calidad de bancada al partido Movimiento Semilla. Así está la situación, o esta polémica que se viene, y vamos a ver en qué termina, Fernando.
Sí, finalmente la decisión viene del legislativo, ¿no? Si en el legislativo se avaló de nueva cuenta como bancada a lo que era la bancada de Semilla, pero que ahora son independientes, pues creo yo que lo único que le compete a la Corte de Constitucionalidad es recibir este informe en donde se habilitó como bancada a estos independientes y como bancada pueden ser parte de la Junta Directiva. Así debería ser, creo yo. Pero ya en Guatemala cualquier cosa es posible. Oye, Merlín, te mando un abrazo y mil gracias de nueva cuenta.
Saludos, Fernando.
Gracias, Merlín del Cid, allá con el informe, nuestro enviado especial. Mire, el presidente Arévalo ha reconocido a los periodistas que no podrá resolver los problemas de Guatemala en 4 años. Pero, ¿podrá gobernar con este panorama? No sé. Voy a hacer una pausa, regreso. Mi invitado esta noche es un protagonista, por supuesto. Y es heroico lo que se hizo, ¿eh? Por supuesto, como se lo digo, es el Congreso y es esa bancada la que hoy tiene a presidente Bernardo Arévalo en funciones. Porque si la historia hubiera sido diferente Yo no sé si Arévalo estaría de presidente en funciones. Así que voy a hablar con el presidente del Congreso de Guatemala, Samuel Pérez, que ya está listo para acompañarme. Samuel también estuvo muchas veces aquí. Con Samuel sí no tuvimos problema con su equipo de comunicaciones, y que no, y que sí, que ahora con Samuel siempre ha sido directa la comunicación y aquí está tranquilo, mire, como debe ser. Regreso con él en un momento. Ahora sí le doy la bienvenida a Samuel Pérez, presidente del Congreso de Guatemala, que me acompaña esta noche. Feliz 2024, Samuel. Bueno, feliz debes estar por lo menos ya ahora como presidente del Congreso y que Bernardo ya esté como presidente en funciones. Así que, pues empiezan complicado, pero con el pie derecho, ¿no?
Pues qué gusto, Fernando. Sí, precisamente feliz 2024 para nosotros es empezar el año justo hoy, ¿verdad? O más bien el 14 era el inicio del año y el inicio de una etapa nueva para Guatemala completamente. Así que pues muy contentos de estar ya en esta situación.
Oye, Samuel, esta amenaza, así lo veo yo, donde tienen que informarle a la Corte sobre la conformación de la Junta Directiva y cómo es que se dio y todo esto. ¿Te preocupa de alguna manera que pueda haber otra vez un revés con el informe que se vaya a dar? Es que finalmente fue el legislativo en el que ocurrió todo y el mismo legislativo los habilita como bancada para formar parte de la Junta Directiva. No sé qué tiene que ver la Corte aquí.
No tiene que ver absolutamente nada. De hecho, lo que sí fue ilegal, a ver, yo creo que ya explicaste muy bien cómo está la situación de las ilegalidades que han cometido en contra de nuestro bloque legislativo, pero en general, más bien lo ilegal era que la Junta Directiva del anterior Congreso haya decidido arbitrariamente desconocernos como bloque legislativo. Pero la autoridad superior del Congreso es el Pleno del Congreso, son los 160 diputados y diputadas, y contra esa autoridad no se puede hacer nada. Y precisamente fue ahí donde sometimos a votación, precisamente que tomábamos la decisión política de tomar como inválida esa sugerencia de un juez que no tiene competencia por sobre los partidos políticos, que nuestro bloque estaba integrado, que el diputado que fue electo de otro bloque legislativo ingresaba como diputado porque fue legítimamente electo por el pueblo, y que los otros dos diputados que también querían desconocer, pues integran su bloque legislativo. Así que, en realidad, si hubiese sido una decisión de la Junta Directiva, de la Presidencia, del Congreso, de la Comisión Permanente, pues habría algún espacio a dudas, pero fue una decisión soberana de la Asamblea, del Pleno del Congreso, por mayoría.
Fue el Pleno, como tú lo dices. Ahora, déjame aclarar esto, o ayúdame a aclarar esto. El Pleno los habilita como bancada, pero ¿los habilita como bancada de semilla o los habilita como bancada independiente? Todo mundo sabemos que son semilla, pero en términos legales, ¿están habilitados como bancada de semilla o están habilitados como bancada independiente?
No, como bancada de semilla, precisamente. Sí, lo que hizo la Junta Directiva saliente fue precisamente en una resolución entre ellos, ¿verdad? Decidir en la legislatura pasada que la bancada semilla ya no existía y que todos sus integrantes eran independientes. Y el nuevo Congreso recibió eso, y entonces nosotros entramos como bancada independiente. Pero inmediatamente revertimos esa decisión, y ya no con una resolución simplemente de la Junta Directiva, que es un grupito de diputados que no tienen rol, digamos, jerárquicamente superior al Pleno, sino que fue precisamente una decisión de la mayoría de diputados y diputadas en el Congreso, que es el máximo órgano de decisiones.
¿Temes que venga algo por parte de la Corte?
Perdón, no escuché bien la pregunta, Fernando.
¿Tú temes que todavía venga algo por parte de la Corte? O sea, que siga la judicialización, pero ahora en contra de la Junta Directiva.
Bueno, yo esperaría que no, ¿verdad? De hecho, es muy claro ver cómo, pues, más bien parecen mensajes políticos que mandan los grupos que evidentemente fracasaron en todo este proceso de intento golpista, porque son la líder de la planilla que compitió en contra de la nuestra, la primera en presentar un amparo, la Fundación contra el Terrorismo, que es esta fundación asociada a todos los radicales extremistas y golpistas de Guatemala, después la Liga Pro Patria, que también están vinculados a todos estos. Es decir, es un mensaje político más que otra cosa. Yo creo que la Corte no va a ir en contra de una decisión soberana del Pleno del Congreso de la República. Eso es lo que yo confío, ¿verdad? Siempre hay espacio en incertidumbre, pero lo que a mí me parece más racional es que la Corte no vaya a fallar en contra de una resolución del Pleno del Congreso.
Oye, lo que ustedes hicieron, Samuel, es heroico. Yo lo estaba planteando así, ¿no? Desde mi análisis. Si la bancada de ustedes no llega a estar en la Junta Directiva, lo de Sandra Jovell, a ver, hay muchas presunciones, pero yo quiero oírlo de ti, ¿sí? ¿Qué es lo que yo veía en intención? Dejamos fuera la bancada de Semilla. Sandra Jovell hizo, bueno, ahí está, hasta viral se hizo su reacción, ¿no? Pero intentaban tomar la Junta Directiva para no juramentar a Bernardo Arévalo. Eso es lo que yo vislumbro que era la intención final. Quiero que me digas tú si así lo veían ustedes desde el interior y qué te da la certeza de que así sea. Pero dímelo después de la pausa, Samuel, porque hay que entender esto. ¿Por qué? Porque lo que puede venir hacia adelante es muy delicado, ¿eh? Buscar juicio político, es decir, buscar remover del poder a Bernardo Arévalo. Pero primero dime, si lo veías y dentro de lo que pasaba en el legislativo, en el Congreso, era lo mismo que yo estaba viendo. El intento de tomar la Junta Directiva para no juramentar a Bernardo Arévalo. Dime si es así. Regreso con el Samuel Pérez, es el presidente del Congreso de Guatemala. Me acompaña esta noche. Ya va. De vuelta con Samuel Pérez, presidente del Congreso de Guatemala, que me acompaña esta noche. Y te decía, Samuel, oye, lo de ustedes fue heroico, porque en mi análisis y conociendo, bueno, la historia y la cobertura que tú sabes le he dado siempre a Guatemala, pues la intención clara que yo veía era, pues, ¿sabes qué? No los vamos a dejar, con el pretexto de que son independientes y todo esto que ya platicamos, no los vamos a dejar que puedan llegar a la Junta Directiva. Entonces llegamos nosotros, entiéndase la bancada de Jovell o ya sabes, los otros grupos. Y entonces no permitimos la juramentación de Bernardo Arévalo. Quiero saber si eso es lo que ocurría desde la perspectiva de ustedes al interior del Congreso, pues obviamente tú que estabas ahí.
Por supuesto que sí, precisamente ese era el plan. De hecho, toda esta embestida que nosotros hemos sufrido durante los últimos meses y casi que años, se resumía precisamente en esa votación. Era el último intento que podía tener algún tipo de digamos, éxito o probabilidad de éxito del golpe de Estado. Si ganaba una junta directiva, que en esta ocasión la encargó Jovell, lo que iban a hacer era mantenerse en el Congreso y no ir a darle posesión al presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera. Por eso es que nos estábamos jugando absolutamente todo con la votación que sucedió el 14 de manera ilegal, inconstitucional, etcétera, ¿verdad? Lo que querían era evitar que tuviésemos la facilidad para poder optar una junta directiva porque ellos no estaban consiguiendo los votos. Así que, pues, eso fue lo que intentaron hacer sin lugar para ahorita en Guatemala.
Oye, se cortó un poquito, Samuel, pero te entendimos perfecta la idea, ¿no? Entonces era así. Ahora, mi gran pregunta es, ¿cómo logran, Samuel? Porque son varios los grupos, ¿no? Radicales, extrema derecha también, que intentan hacer esta movida para que no juramente Bernardo. Pero ¿cómo logran ustedes que en el Pleno se les dé el apoyo, porque, a ver, ustedes son minoría, o sea, no son mayoría en el Congreso. Estos grupos están segmentados, sí, pero muchos tienen el mismo fin común o tenían el mismo fin común. Bueno, lo tienen, no dejar gobernar a Bernardo Arévalo. Pero, ¿cómo logran ustedes que en el Pleno se les dé el respaldo?
Bueno, en realidad esto que sucedió el 14 no fue nada improvisado, ¿verdad? De hecho, teníamos una estrategia planificada desde ya hacía un par de meses. La bancada completa estaba coordinada para los diferentes escenarios que nos podíamos enfrentar, porque obviamente sabíamos que nos íbamos a jugar precisamente la democracia en Guatemala en esa sesión plenaria. Había un escenario muy optimista en el que todo iba a salir bien y nuestros votos iban a salir simplemente en un proceso rápido, pero también estaba esta alternativa y estábamos completamente preparados para eso. De hecho, yo creo que no lo captan bien las cámaras del Congreso, pero en ocasiones solamente nos volteábamos a ver y cada diputado del bloque sabía a dónde tenía que ir y lo que tenía que hacer en su momento. Teníamos los recursos preparados, o más bien las mociones preparadas para poder presentarlas. Y hubo un momento que creo yo que terminó de cohesionar a los bloques legislativos o grupos dentro del Parlamento que nos permitió la mayoría, y es que intentaron no solo torpedearnos a la bancada Semilla, sino que después intentaron quitarle la curula a un diputado de otro bloque legislativo y desconocer a otros dos diputados de otro bloque legislativo que eran, nos contribuían a formar una mayoría un poco más amplia. Así que pues nada fue improvisado esa noche, pero más bien era saber hacerlo de manera estratégica para lograr el objetivo, el único objetivo, que era que el presidente tomara posesión.
Oye, yo te lo digo, o sea, yo lo digo desde el principio del programa y te lo reitero, a lo mejor lo escuchaste. Digo, hoy Bernardo Arévalo es presidente de funciones gracias a ustedes. Si no, no estaría ahorita como presidente en funciones. Te pregunto, ¿está consciente de eso Bernardo Arévalo, el presidente en funciones? ¿Y ya hablaste con él? ¿Qué te dijo? ¿Se dio cuenta de todo el escenario o no? Dime después de la pausa, a ver qué información me tienes y qué te dijo el presidente en funciones Arévalo. Pues estoy seguro que ya hablaste con él. Regreso y te escucho. De vuelta, Samuel Pérez, presidente del Congreso de Guatemala, está conmigo. Samuel, ¿hablaste con el presidente Arévalo? ¿Está consciente de que la última batalla la ganaron ustedes porque si no, no sería presidente en funciones? ¿Qué te dijo?
Sí, de hecho está consciente que el Congreso era determinante para su toma de posesión, pero yo más bien diría que la ganamos entre todo el pueblo de Guatemala. Por un lado, el pueblo de Guatemala que resistió en las calles, los pueblos indígenas y las autoridades que estuvieron frente al Ministerio Público por más de 100 días, y sobre todo, que creo que hay que destacarlo, los diputados y diputadas que escucharon con atención el mandato y la voz del pueblo de Guatemala, que lo que estaba pidiendo era un cambio de régimen y un cambio de época total, y eso fue lo que nos permitió lograr una victoria. De hecho, vimos muchísimos diputados que bajo otras condiciones hubiesen votado en contra nuestra, celebrando la victoria de una planilla que tradicionalmente, bajo las reglas anteriores, pues la hubieran rechazado de manera muy fácil y contundente, ¿verdad? Entonces yo creo que más bien es el síntoma de un cambio completo de época en Guatemala.
Sí, eso es muy interesante, ¿eh? Esas bancadas que tradicionalmente hubieran votado en contra, que se sumaron, es muy interesante. Pero ¿qué te dijo Arévalo cuando hablaste con él?
Me dijo, se las jugaron todas y la ganaron todas, me dijo.
Se fueron por todas las canicas y las ganaron. Oye, después voy a invitarte otra vez para hablar un poco más ya del tema gobernabilidad y lo que representa que ustedes sean minoría. El escenario es sumamente complejo. Hoy quería hacer un recuento de lo que había pasado ahí dentro de primera mano. Felicidades por el nombramiento como presidente del Congreso. Y te voy a, ya me voy a ir porque me queda poco tiempo, pero te voy a pedir un favor, Samuel. Ya ves que a ti te hemos invitado, siempre no ha habido reparo, siempre has estado disponible. Con Bernardo Arévalo, ahora el presidente, era exactamente lo mismo. Y de pronto, ya en funciones, aparecen estos equipos de comunicaciones que a veces se tornan nefastos, interrumpen la comunicación que se tenía con el presidente de funciones, Bernardo Arévalo. y empiezan a bloquear a prensa como este servidor, que si alguien sabe el seguimiento que les hemos dado a ti, a Semilla, a Bernardo Arévalo, sin saber por qué, y estoy seguro que el presidente Arévalo no está enterado de esto. Es muy delicado, tú lo sabes, el tema de comunicaciones con la prensa, y que pase esto desde ya, pues me parece patético y reprobable. Tú que tienes línea directa, pues alértalo, no por nosotros nada más, sino por lo que esto puede implicar en la imagen, mediáticamente hablando, de Arévalo con un equipo que no sabe a quién darle prioridad y a quién no. Entonces, me parece que están con el pie izquierdo. Ahí, si me haces el favor, crees que es prudente y crees que vale la pena, pues te lo comparto, ¿no?
Muchas gracias, Fernando. De hecho, te puedo garantizar que no hay mala fe. Hay equipos nuevos que están todavía en el proceso de instalación, pero yo me comprometo a trasladar el mensaje, sin duda.
Gracias, amor. Es el problema, que son muy nuevos. Necesitan gente con más experiencia y que sepan quién es quién en el tablero de ajedrez. Pero bueno, te mando un fuerte abrazo, Samuel. Mil gracias, de nueva cuenta, felicidades. Te estoy invitando más adelante. Ahorita vas a tener mucha chamba, pero tenemos que hablar del tema de gobernabilidad y lo que representa estos números en el Congreso. Por lo pronto, gracias. Que pase excelente noche y feliz 2024.
Muchas gracias, Fernando. Un fuerte abrazo por allá.
Soy Fernando Rincón, muchas gracias por haberme acompañado y si quiere, como siempre le digo, si quiere, solo si quiere, lo veo mañana. Muchísimas gracias, pásela bien.